Si en estos días anduvieron atentos a los diarios, probablemente ya conozcan a nuestro invitado. Es el presidente de la mesa directiva de la agrupación de funcionarios de UTE, la AUTE. Se llama Gabriel Soto, tiene 35 años, es el mayor de los integrantes de la lista 1259, una corriente nueva dentro de este gremio que con una plataforma de renovación y mayor movilización para los trabajadores logró desplazar a quienes dirigían el sindicato desde el año 85. Gabriel Soto nos acompaña hoy en Suena Tremendo. ¿Cómo anda, Gabriel? Gracias por arrimarse.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a usted por la invitación. Siempre es un gustazo estar acá.
Segundo que nada, tengo 36 años.
Segundo que nada, tengo...
Vamos, claro, yo leí 35,
esa introducción tengo algunas correcciones.
Sí, hacer. Vamos.
Tengo 36. Digo porque esa información salió en una entrevista un poco que capaz que uno no lo pudo explicar bien.
Aparte me lo he dicho hace dos minutos que tenía 36.
No soy el más viejo de la lista 1259, sino que fue un poco en aquellos tiempos, en esa discusión, esa entrevista que salió, conversamos acerca de que era uno de los más viejos de la nueva generación de trabajadores de UTE, después que desde el 2005 se abriera la... nuevamente los ingresos al ente estatal. Fue un poco por ese lado la confusión de no soy el más viejo por de la lista, hay compañeros de todas las generaciones, ni que hablar, nutrido básicamente por compañeros de una nueva etapa de ingreso a la UTE.
Bien, Gabriel, sí tenés 36 años, ingresaste en UTE en el año 2005...
No, ingresé a principios de 2008.
Soy de la
primera generación, es la segunda tanda de ingresos a la UTE después de 15 años.
O sea que de 1990 al 2005 en UTE no ingresaron funcionarios.
Hubo una prohibición, una prohibición expresa por ley de ingresar funcionarios a toda la administración pública, ¿no? Eso trajo una cantidad de problemas, envejecimiento de la plantilla. Imagínense en empresas como la UTE, Antel, ANCAP, tareas que tienen un peso operativo fundamental, con una plantilla envejecida, realmente resultaba cada vez más difícil mantener el servicio. Bueno, el sindicato peleó mucho en esto, la verdad que fue AUTE, los trabajadores que estuvieron siempre peleando para que ingrese gente, lograron romper esa limitante, y bueno, toda una nueva generación de trabajadores, más de 1.000 trabajadores nuevos han ingresado, sobre todo en los sectores operativos.
Ahí está, yo leía 1.800, esa cifra está bien.
Es una cifra que integra todo, la parte de ingresos profesionales, trabajadores operativos, etcétera, en todas las áreas.
Y uno supone que las edades de estos nuevos funcionarios de UTE que ingresaron a partir del 2005 son personas jóvenes.
Sí, en gran mayoría sí. El llamado, son de 18 a 29 años.
Ahí está.
Yo entré, el bordecito, entré con 29, si no, no entraba.
¿Qué hacías antes?
Era tercerizado para UTE, trabajaba para una empresa tercerizada, contratada por UTE, para varias empresas, ¿no?
¿Qué era lo que esas empresas hacían?
Y trabajaba como técnico en el laboratorio de UTE. Cada 6 meses cambiaba de empresa, así que tenía que renunciar y ser recontratado por otra empresa. Tuve 3 años en esa situación, bueno, y antes que eso trabajé construcción, varias cosas.
Por todos lados. La lista 1259, justo Guache te preguntaba antes de arrancar, tiene que ver con una fecha particular, ¿no? 12 de agosto del año 59. Increíble que justo estaba este libro en la vuelta de Dardo Regules.
Que lo mandó un oyente.
Un oyente, sí, un senador, viejo senador de la Unión Cívica, profesor de filosofía, abogado. Yo abrí el libro de la nada hoy y caí en la página 235 donde reflexionaba sobre esta fecha justo, ¿no? Del 12 de agosto del 59, que es fecha en el que se va a la huelga general por parte del funcionario de la UTE después de un año de reclamos salariales que habían comenzado en septiembre del 58 y lo que decían es finalmente interrumpir el servicio público, ¿no?
Sí, fue una fecha muy importante para los trabajadores de la UTE. Tal es así que hoy, el 12 de agosto, está reivindicado y por el sindicato y como el Día del Funcionario. Sigue estando sin reconocer por parte de UTE. ¿Por qué fue importante esa huelga? El sindicato se funda en el 49, ¿tá? En 1949, y 10 años después logró madurar el sindicato, generar esas condiciones. Capaz que ahora la gente tiene mucha esa visión de que el funcionario público tiene una cantidad de derechos por encima del funcionario privado, pero en aquellos tiempos había un atraso mucho más importante en cuanto a derechos laborales, salario del sector de los trabajadores públicos, de los entes, con respecto al sector privado. Entre ellos libertades sindicales, una cantidad de cosas. Bueno, se llegó al 12 de agosto del 59, la asamblea de AUTE resuelve la, la huelga general con corte de servicios. Uh-huh. Un corte de servicios muy particular, porque refleja también un poco la identidad del sindicato. No fue dejar a todo el mundo sin luz. A ver, no hubo ningún servicio esencial que quedara sin luz, ningún hospital, ninguna. Simplemente...
Las casas, por ejemplo.
Se quedó sin luz, uh-huh, el alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz que ahora pensar un corte de servicio resulta una locura por el peso que tiene la energía eléctrica en la vida cotidiana, ¿no? A ver, los trabajadores de la UTE tenemos clarísimo de que hoy el abastecimiento de los domicilios también es parte esencial del servicio. Claro. Para nosotros es muy importante.
No llegarías a una medida como esa. ¿Cómo?
Ah, no. Es un disparate. A ver, esto lo tenemos bien claro. Si los trabajadores de UTE... si hay alguien que ha defendido el servicio público de electricidad, que ha sido AUTE. Y hoy por hoy defendemos a rajatabla el derecho de todos los hogares a tener con luz, ¿no?
Bien. Gabriel, durante 30 años prácticamente, del 85 a esta parte, ¿cuál fue la lista que tuvo la mayoría en la mesa directiva de AUTE?
Sí, no, por eso digo, era entre otras esas correcciones que había que hacer en todo eso.
Hablando de la nota publicada en la diaria.
Ahí está. No es que ha sido, cuando nosotros hacíamos referencia a eso, no era que era una lista o un solo presidente, un solo consejo, mesa directiva que había llegado. Nosotros lo que planteamos y llegamos a plantear, que había un modelo de sindicato que se fue desarrollando durante todos esos años, con distintos sectores que se fueron alternando, pero básica una diferencia, obviamente, entre ellos, pero que transitaban hacia un modelo de sindicato. Ajá. Un modelo de sindicato que había llegado un poco a lo que hoy estábamos un poco criticando, ¿no? Y por algo nos presentamos en esta contienda electoral del sindicato porque creíamos que teníamos algo para aportar, algo distinto para aportar. Somos muy críticos del modelo de AUTE que se creó, muy críticos. Fíjate que es necesario aclarar que los trabajadores de UTE no vamos a cortar la luz. Eso es porque hemos cortado mucho el relacionamiento con la gente. Todo el mundo debería tener pero recontra claro de que nosotros vamos a hacer todo lo posible, dejamos todo lo posible, como están dejándolo ahora con los temporales, los trabajadores aguantando el suministro eléctrico, que vamos a hacer todo lo posible para llevar la luz a la casa de la gente. Y eso, sin embargo, tenemos que aclararlo. Discusiones estratégicas del país, la discusión de matriz energética, todo ese tipo de discusiones que hacen al modelo de construcción del Uruguay de acá a futuro, hemos sido ausentes los trabajadores de la UTE en esa discusión. Y tenemos mucho para aportar, porque conocemos de adentro la cosa. Y tenemos muchas ideas, muchos planteos y mucha diferencia con el proyecto que se está desarrollando de UTE. Por eso, desde ese punto de vista también me iba planteado.
Bien, y de ahí que la elección del titular de esa nota de la diaria es corriente alterna, ¿no? Como diciendo, bueno, esto se trata de un cambio en la dirección sindical de AUTE. Ese cambio, es decir, esta nueva lista, ¿no? La 1259, que llega a la vez criticando el modelo anterior, ¿representan necesariamente a los trabajadores más jóvenes, a los trabajadores que ingresaron a partir del 2005 o no?
Representa la mayoría de los trabajadores. Hay una diferencia generacional insalvable, falta de generación de trabajadores.
Pero me refiero, ¿es una representación sindical más joven que las otras que están en la mesa directiva?
No necesariamente. Ahí sí, nosotros, en la gran mayoría de compañeros, la primera experiencia sindical que tenemos, ¿tá? Sobre todo algunos que habían venido de la militancia estudiantil, de algunos otros sectores, o ex militantes del sindicato que habían, uh-huh, hace tiempo que estaban tratando la vuelta, y bueno, nos juntamos una diversidad muy grande, ¿no?
Bien.
Es muy difícil ubicar, digamos, a ver
sería más como un frente amplio del sindicato, digo, por cooptar también diversas posiciones.
Sería como una corriente nueva dentro del sindicato.
Bien.
Una corriente nueva dentro del sindicato.
Está bien. Eso de no dar paso a la metáfora es porque a la vez esta lista no tiene vínculos partidarios, por ejemplo.
No. Eso es clarísimo. Que en realidad eso es algo que siempre se ha discutido durante mucho tiempo, ¿no? Acá el problema no es si un dirigente sindical o determinado delegado sindical pertenece o no a determinado partido político. Yo creo que está en el derecho natural de cada persona, cada trabajador, de cada dirigente, de pertenecer, afiliarse, Frente Amplio, Colorado, Blanco, partido, sector político que considere que aporta algo a la sociedad, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora,
en ese sentido, no es la 1259 es abierta.
Es abierta, sí, sí. No, no, y... Pero a lo que quería llegar, sí, era que, porque a veces se discute eso, bueno, a ver, tal lista está identificada con tal sector o tal corriente. Acá el problema no es si los dirigentes son de tal o cual partido. Acá el problema es si, a vos te pusieron ahí los trabajadores para cumplir una función, cumplíla como dirigente. El problema es a qué interés está, en función de qué interés se desarrolla su actividad sindical, ¿está? La independencia política de un dirigente sindical debe ser incuestionable, ¿está? Y bueno, o sea, los que mandan son los trabajadores, que por algo te asignaron esa responsabilidad. Ahora, si esos intereses que los trabajadores te mandatan a que represente van en contradicción con los de tu partido, tu sector, bueno, pasito al costado. Eso,
por ejemplo, vos en aquella nota de la diaria hablabas de algo que seguramente vaya en contra de políticas de gobierno, como por ejemplo la privatización de... la generación de energía eólica, ¿no? Como que decías, hay que abrir los ojos en ese sentido porque se está transitando hacia un modelo privado casi hegemónico. Esos son reclamos que vienen de tu gremio, es una continuidad de las autoridades anteriores.
A ver, ese es, sin duda, que vos decías, bueno, de las discusiones estratégicas está la matriz energética, la política energética por sobre todas las cosas. Estamos discutiendo la matriz energética, no discutimos la política energética. ¿A qué me refiero con esto? Es incuestionable que, a ver, nadie va a estar en contra de las energías renovables. Las necesitamos. A ver, no queremos generar energía en función de hacer pelota en los recursos naturales. Eso está claro. Ahora, estamos realmente que toda esa matriz renovable está básicamente asentada en el sector privado. Grandes capitales, empresas que han puesto mucho dinero en eso, que hoy son tomadores de precio, ¿no? Hoy dicen, bueno, ahí está la ADME, se regula el precio, etcétera, etcétera. Pero una vez, todos sabemos cómo funciona el sistema, cómo funciona la economía. Cuando los intereses económicos tengan la suficiente fuerza, van a empezar a ser fijadores de precio. Y en ese momento, digamos que no solamente se va a ver afectado los costos de generación, la tarifa eléctrica, sino también, sobre todo, el modelo de país, el proyecto de país. Eso es fundamental. Hoy por hoy es impensable discutir a qué modelo país transitamos, sino que discutimos con cuál es la política energética que vamos a aplicar. Es impensable.
Pero ¿cuánto pesa en ese pensamiento el hecho de que privatizaciones puedan afectar puestos de trabajo de empleados de UTE?
A ver, en realidad afectan puestos de trabajo de todos los uruguayos, porque hoy estamos hablando de emprendimientos nuevos, no son puestos de trabajo de UTE que se pierden, sino que son puestos que
Nuevos empleos.
Son nuevos empleos, ¿está? Muy pequeños también, porque también los molinos son, serán capaz que los más adecuados para esta materia energética renovable, pero ¿cuántos puestos de trabajo genera? ¿Realmente tenemos, esto va a generar, va a generar nuevas fuentes de trabajo? Por ejemplo, son esas discusiones que no las hemos dado y que no se están planteando. Naturalmente nosotros...
Seguro es una nueva fuente de energía, ¿no?
Ni que hablar, y eso estamos de acuerdo que tenemos que transitar hacia un modelo, una matriz energética sustentable, renovable. Todo eso estamos de acuerdo, eso no hay discusión. ¿Ah? Ni que hablar que no queremos la energía nuclear. Pero sí tenemos que tener claro que si el Estado no es el dueño de eso, no hay posibilidades para que un gobierno, para que la sociedad en su conjunto planifique hacia dónde va, porque no cuenta con esos recursos.
Pero no basta con que el Estado fije las reglas, por ejemplo, en el caso de las empresas privadas que instalan parques eólicos. Si el Estado fija las reglas, fija los límites o los topes de precios por los cuales está dispuesto a pagar esa energía, ya de alguna manera está generando un marco regulatorio en el cual se asegura que el día de mañana esos privados no van a tener más poder que el propio Estado para negociar.
Sí, el marco regulatorio existe y hoy por hoy fija precios. Por eso hoy los generadores privados son tomadores de precios, ¿está? El tema es que justamente la regulación también es producto de la correlación de fuerza a nivel de cómo funciona la economía. Hoy por hoy, para el sector privado generación, que donde tiene, hoy no tiene un peso tan gravitante, hoy no es determinante, ¿tá? En la matriz energética del país, quizás siga siendo tomador de precios por un tiempo. Pero esos capitales que metieron mucha guita en todo esto, no van a dejar justamente que se planifique de un punto de vista pensando en la población. A ver, yo quiero ver realmente que se dice que con la energía de acá, con las nuevas fuentes renovables de acá unos años se va a bajar el precio de la tarifa. Yo quiero verlo, porque lo mismo, hace poco, y no, lo tomamos un poco medio gracioso, ¿no? Pero un diputado, o un edil, perdón, diputado, güey, ya le perdí la, de Salto, del departamento de Salto, reclamaba públicamente que a los habitantes de Salto se le baje la tarifa de la luz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque hacía referencia a esas promesas de que cuando Salto Grande esté funcionando, que se le dijo en su momento a los habitantes salteños, que cuando Salto Grande esté funcionando de forma normal, etcétera, que pese a todo el daño que iba a hacer por la inundación, etcétera, etcétera, iba a generar una rebaja a las tarifas. Esa rebaja de tarifa nunca llegó.
Acá Ramón Méndez, el director de energía, nos dijo que con la diversificación de la matriz energética, con la política energética que está aplicando este gobierno y el anterior, para 2015 calculan que va a bajar considerablemente las tarifas. Y contra eso, ¿qué se puede decir? Contra una política planificada que tiene esa proyección.
A ver, por eso yo quiero ver si todas las inversiones son realmente para bajar la tarifa. Van a generar ese sobregeneración que dé las condiciones para que se pueda planificar la UTE, una rebaja en las tarifas, que por ende son de las más caras de la región, ¿no?
Claro.
Quiero ver si viene para ese lado, pero también tenemos la discusión, por ejemplo, si esos grandes inversiones en energía no son para justamente para abastecer, ¿tá? algún otro megaproyecto que ande por ahí en la vuelta. Y no me quiero meter en esa discusión de Aratirí sí, Aratirí no, pero sí, por ejemplo, que está muy ligado el tema energético hacia el modelo de país.
Por bueno, eso se abastece esos proyectos, pero aparte baja la tarifa de la luz, todos contentos, me parece.
Uno de los objetivos de la UTE, o sea, para nosotros es importante bajar la tarifa, no es lo único, ¿tá? No es lo único, porque la UTE hay que pensar en el contexto de un país a nivel general, ¿tá? Donde haya privado en el medio que esté percibiendo una tajada de lo que se genera, de lo que se produce, ahí ya hay una pérdida, un poco, una pérdida de autonomía y soberanía por parte de los uruguayos, ¿tá? Hay una pérdida en ese sentido.
Pero ahí te podrían contestar, perdón que te interrumpa, sí, ahí te podrían contestar, ¿no? Un problema que vos acabas de señalar. Nuestras tarifas energéticas son de la más cara de la región, ¿no? La electricidad en Uruguay es carísima. El gran generador y quien comercializa la electricidad es una empresa estatal, es UTE.
Ahí está.
O sea que durante mucho tiempo una empresa estatal no logró tener tarifas más acorde a lo que es el precio en la región, para hacer del Uruguay, entre otras cosas, un país más competitivo a la hora de tener que consumir energías en grandes cantidades. Pienso en los emprendimientos industriales, ¿no? La gente que genera producción, más allá del consumo de los hogares, que también es caro, ¿no?
Está clarísimo. La famosa joya de la abuela, eso es la UTE. Ese fue una de las razones, una de las formas que tuvo el Estado uruguayo no caerse a pedazos, las empresas públicas. El patrimonio público productivo fue lo que en gran medida aguantó el temporal. El año pasado 200 millones de dólares largos aportó UTE a rentas generales, 180 millones de dólares de ganancia, ¿tá? Y todo lo que mueve alrededor, UTE no es solo, por eso no es solamente la tarifa. No es solamente la calidad ni solamente el precio al que llega la energía eléctrica a los hogares, sino a través de justamente todo lo que genera para el Estado uruguayo en general. Uh-huh. 180 uh-huh. millones de dólares no es papa de ganancia, más toda la transferencia de impuestos. UTE no está exonerada de impuestos. UTE paga impuestos como cualquier hijo vecino, cuando hay muchos emprendimientos económicos en este país de gran porte, ¿tá? Que no pagan un mango desde ese punto de vista.
¿Cuánto pagaste en la última factura de UTE?
Yo pagué, mira, tengo 200 kilowatts de exoneración, pagué 1.200, 1.300 pesos.
¿200 kilowatts para todos los funcionarios?
Los funcionarios tenemos una conquista histórica.
Eso viene de mucho tiempo atrás.
De mucho tiempo atrás, que tenemos una exoneración de 200 kilowatts de consumo, en el consumo diario.
¿Y 1.200?
Diario no, mensual, perdón.
Es una plata importante,
igual,
¿no?
Sí, somos una familia.
Siempre la factura de UTE cuando llega a la casa es la que te mata, ¿no?
Y duele.
La que duele.
Y por eso tuvo el peso que tuvo un plan como el que instrumentó la UTE en diciembre. si que ya van dos años seguidos, el plan UTE premia, que es una, si bien es una bonificación importante, interesante, que hay que hacerlo a los, para los hogares uruguayos, siempre, todo lo que se puede hacer para bajar la tarifa hay que hacerlo, bienvenido, pero esto fue en definitiva una medida que terminó modificando un valor de inflación, de índice precio de consumo, que termina repercutiendo en el ajuste de salario, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Un Gabriel Soto importante pelearía por sacarle el IVA a la... a la tarifa?
Y si, a ver, tenemos que hasta tenemos que tener bien claro que la electricidad, como todas las cosas, existe el consumo necesario y también existe el consumo abusivo. Entonces, absolutamente, en general, no estoy, esto es una opinión muy personal, ¿no? No estoy de acuerdo masivamente en sacar, exonerar impuestos hasta a la electricidad, porque yo, si quiero tener 20 arriendo acondicionado en mi casa y tener un confort...
Bueno, lo vas a pagar también,
lo
¿no?
voy a pagar,
tu tarifa,
pero
va a ser distinta. Vas a pagar una fortuna, así que...
Claro, pero a ver, ¿a qué quiero ir? Por ejemplo, una cosa es exonerar del IVA, ¿está? A un producto de primera necesidad. Y hay una franja de consumo de energía eléctrica que es de primera necesidad, ¿está? Hoy por hoy es impensable, la vida sin electricidad es impensable. Uh-huh. Pero hay una franja que también es de confort y es de consumo, no abusivo, sino un consumo por encima de las necesidades. Yo creo que no hay que sondear de todo.
Bueno,
¿no?
Pero bajar los primeros 500 pesos de la
factura de IVA. Eso clarísimo. Para nosotros, los trabajadores de UTE han trabajado junto con el PIT-CNT, impulsando la famosa canasta energética. Ese consumo mínimo, a ver, que hay que estudiar. ¿Cuál sería el consumo mínimo que consideramos que una familia tiene para poder funcionar? Funcionar normalmente, ¿no? Cubrir sus necesidades. No para poner 5 aire acondicionado, sino para funcionar, para poder vivir. Y eso debería estar realmente subsidiado, ¿no? Debería estar subsidiado. A través de la exoneración de impuestos es un subsidio, ¿no? Que es bastante común del Estado uruguayo, subsidiar a través de la exoneración de impuestos.
Alguien pone acá, ¿no? Volviendo un par de casilleros para atrás, a propósito de lo que decías, que vos fue una conquista histórica del gremio, esa rebaja en la factura.
Ahí está.
Para los empleados de UTE, dice un oyente, ¿conquista o privilegio? ¿Cuál es la diferencia entre la conquista y el privilegio?
Y yo creo que en aquellos momentos, nosotros, los trabajadores UTE, tenemos eso que es como parte un, es un como un aumento salarial que se dio por esa vía. ¿Está? Uh-huh. Nosotros tenemos una cantidad de obligaciones, tenemos un convenio laboral con la UTE, en lo cual los trabajadores, ponemos muchas obligaciones arriba de la mesa, ¿está? Y la UTE, entre algunas otras cosas, nos da esos 200 kilowatts. No es un privilegio, fue un aumento salarial, ¿está? Que se encontró en su momento, que está... Que no es una práctica exclusiva de la UTE, sino que se hace en muchas áreas, en la cual los trabajadores específicamente en esos servicios tienen algunos descuentos. Y bueno, se mantiene como un aumento de salario que la UTE lo pudo dar en su momento de esa forma, ¿no?
¿Está? ¿El colmo de un funcionario de la UTE es colgarse la luz?
Yo creo que sí.
¿Y existe? ¿Han existido casos?
Y creo que sí. No estoy muy al tanto, pero... En una sociedad donde hay apología de ser bandido, a veces, muchas veces, realmente a veces no valoramos mucho las cosas y siempre le buscamos a la chiquita, siempre debe dar algo.
Yo no quiero hacer apología del robo de energía, ¿no? Pero piques que había en la vuelta en su momento de ponerle un palito en el contador, por ejemplo, ¿es mito o realidad?
No me llegó a verlo, justo. No, nunca.
¿Cuál es la forma
llegué...
más común de tener el contador?
La verdad no tengo ni idea. Hoy por hoy no tengo ni idea.
Alguien, usted tiene que saberlo, ¿no? Me imagino, porque...
Y hoy no se detiene, hoy es un contador electrónico, ya no está más la ruedita.
La ruedita
no está más.
¿Y antes cómo era?
Y antes no sé, fue, ya te digo, no... Ya cuando yo ingresé a trabajar ya con los medidores, con los medidores digitales.
¿Y esos son 100% eficientes, sí? ¿O hay gente que le encontró la vuelta para...
Para currar.
Y le han encontrado la vuelta a cada cosa en esta vida, que no me extraña de nada que le hayan encontrado la vuelta a alguien. Siempre hay alguna cosa, pero eso no es un tema de ser trabajador de UTE, no, eso es un tema de que en general se le busca siempre, muchas veces le busca la condición para bandidear, ¿viste?
Gabriel, contame del plan 20 barrios. Una de las cosas que se está proponiendo el sindicato es, vamos a decir, regularizar aquellas zonas de la ciudad donde hay mucha informalidad, ¿no? La gente prácticamente abusa de utilizar la energía eléctrica prácticamente sin pagarla, ¿no? Que coincide también que con los barrios más humildes a veces o más necesitados de Montevideo o del Uruguay en general.
La verdad, eso es una es un eje para nosotros fundamental en todo esto. Porque, ¿qué pasa? El plan 20 barrios es en concreto que manejás ahí. ¿Cómo surge? Surge a partir de una necesidad. El año pasado todos recuerdan que hubo un momento como una alerta roja máxima que en determinada zona de Montevideo, barrio Marconi, Unidad Casavalle, por ahí, que no entraba el transporte, no entraba esto. Y la verdad que no es producto del trabajo de la 12 de agosto, no es producto de mi trabajo personal, sino que es una cuestión histórica de los trabajadores de la UTE que estaba metida hasta el hueso cuando yo entré a trabajar, y me la transmitieron mis compañeros y voy a ser fiel a ese legado. Nosotros tenemos que darle luz a la gente. Yo trabajo personalmente, trabajo en el sector operación de red, que es el que responde a las reclamaciones por falta de energía eléctrica. Cuando se produce todo ese problema, se da en pleno invierno, donde se dan mayor cantidad de problemáticas, ¿no? Problemática de que se rompen las líneas. En esas zonas, el suministro eléctrico es tremendamente desordenado, la UTE no pone un mango. Entonces se va reparando parche sobre parche. Al no haber clientes formales, no se invierte, ¿tá? No se invierte. Entonces, el suministro eléctrico en zonas donde, pero muy amplia zona de Montevideo, ¿tá? Se da de una forma totalmente desastrosa. En Unidad Casavalle, en Marconi, se había dado esa realidad que las últimas 20, las 20 noches más frías de julio las pasaron sin luz. ¿Tá? En viviendas que no son para nada adecuadas, ¿tá? Entonces, ante esa realidad, nosotros, cuando nadie ingresaba y se dijo que la policía, una cosa, resolvimos los trabajadores en la asamblea que teníamos que hacer todo lo posible para entrar. Incluso a veces sacándonos la ropa a la auto y entrando caminando para ver dónde estaban los problemas para intentar solucionarlo. Y eso es un legado muy importante que a veces nadie se da cuenta, pues es la cotidiana de los trabajadores que trabajamos acá en Montevideo. Ese tipo, intentar solucionar cueste lo que cueste. Cuando llega a un límite, empezamos a impulsar con la UTE que algo teníamos que hacer con eso, que no podíamos mirar más para el costado, que había que resolverlo. En este tema encontramos cierta afinidad con el directorio de UTE, ¿tá? Elaboramos una propuesta que surgió del sindicato. ¿Tá? El plan 20 barrios es un plan que implica una primera etapa, mejoras en las instalaciones, las mejoras básicas indispensables, para que no se corte la luz todos los días, para que nosotros no tengamos que ir todos los días, ¿tá? Sobre todo en horas de la noche, que se complicaba más, y sumar el problema de la inseguridad, entramos de a dos y se complica mucho, entramos a cualquier hora, a cualquier lado nosotros, y para que la gente no se le cortara la luz todos los días. ¿Tá? A su vez, eso a través de una acción social determinada que había que hablar, que había que ir a profundizar planes de regularización por etapas, en principio simplemente poniendo una limitadora, limitando el consumo, la UTE ahorraría enorme cantidad de dinero, solo limitando el consumo, nada más, no te digo cobrando la energía que se consume, sino limitando el consumo.
¿Cómo se limita el consumo?
Con una llave, la famosa llave térmica que tenés cualquier persona, que en instalaciones irregulares. Porque no solamente es que no existe esa llave limitadora, sino que todo el sistema de usufructo de la energía eléctrica es irregular. Calefacción totalmente ineficiente, los rulos, lo más ineficiente que pueda haber. Entonces los consumos son altísimos. Los transformadores que se han quemado en esos barrios funcionan tranquilamente, la potencia de esos transformadores, en cualquier otro barrio de Montevideo.
Y ahí increíblemente saltan.
Se queman y salen caminando algunos. es impresionante, entonces.
O sea que hay un uso ineficiente de la energía.
Totalmente. En viviendas, con los coeficientes de transferencia térmica que te enseñan la UTU, la más ineficiente que hay para calefaccionar o para refrigerar, se va sumando todas unas cosas, un consumo desmedido. Cuando llegamos a este plan con la UTU, a este acuerdo, encontramos esa receptividad, ¿está? Y se empieza con esas mejoras. Y la gente, la verdad, cuando empiezan a ver que hay inversiones, que se mejoró la instalación en sus barrios, que se mejoró el servicio, el suministro, se hicieron un par de reuniones ahí en las escuelas, en los barrios, que fueron gente del directorio de UTE, fue el sindicato, y los vecinos increíbles, y se ha iniciado un proceso de regularización muchísimo más importante que el que se pensaba. incluso por un tema económico. El plan 20 barrios este, que involucraba mejoras y un proceso de regularización, solo por la energía que se dejaba de perder por limitar el consumo y considerando un porcentaje muy pequeño de la regularización, ¿tá? A lo largo de 10 años significaba un ahorro de un porcentaje muy alto de dinero para la UTE. O sea, terminamos ganando, ¿tá? No solamente porque no se mandaban tantas brigadas, no solamente porque por la energía que no facturaba, sino por la incorporación de clientes al ciclo comercial y que se dio por encima de lo que se pensaba, de las expectativas de eso. Entonces, ese es el camino. Para nosotros, o ese es uno de los caminos, y eso el sindicato está, es un defensor acérrimo de que la calidad del servicio de energía eléctrica tiene que ser para todos, porque es un recurso de todos.
¿Y cuántas cosas hay tercerizadas hoy en día en la UTE? ¿Muchas?
Mirá, a veces lo del acostumbramiento, la UTE tiene muchas funciones tercerizadas. Ajá. Muchas funciones tercerizadas. Venimos con no solamente todo lo que es la limpieza, la vigilancia.
¿Y ustedes pelearían para que eso vuelva a estar en manos de la UTE? Es decir, del sector público.
Y yo considero que es necesario pelear para que esté el sector público, que todos los puestos de trabajo sean del sector público. El puesto de trabajo mío, que yo estaba tercerizado antes, si me pongo a pensar ahora la situación que... Yo cada 6 meses tenía que estar renunciando. Y antes que aparecieran los consejos de salario, yo figuraba como peón de la construcción, y me pagaban el resto por fuera. Y esa es la realidad del trabajador privado, ¿está? A veces se ha avanzado en los últimos años, se ha corregido una cantidad de situaciones con respecto a las relaciones laborales que determinan que hay cosas tan groseras no se puedan dar. Pero dentro del Estado sigue habiendo tremendas injusticias, ¿no?
¿Cuántos funcionarios tiene la UTE en la actualidad?
Y hoy somos alrededor de 6.500 trabajadores, de gerente a peones.
¿Qué actitud o qué política tiene, por ejemplo, el sindicato, la lista 1259, contra aquellos funcionarios que... realizan mal su trabajo, ¿no? Uno cada tanto escucha, algunos casos de personas que están trabajando en algún sector, en alguna área pública, y en realidad van, marcan tarjeta y se van, ¿no? Y trabajan en otro lado, ¿no? Es decir, esas personas que abusan de ese cargo y que en definitiva costeamos todos, ¿no?
El trabajador, antes que nada, es un trabajador, así que lo único que vamos a defender son trabajadores. Eso partimos la base. Nosotros somos un sindicato de trabajadores, la UTE. Hay un problema de gestión si pasa eso hay un problema de gestión y no dudo que pueda haber las denuncias muchas veces llueven por todos lados, de que en tal ministerio, en tal empresa pública, en tal lugar pueden pasar ese tipo de cosas, pero no se puede, es indefendible. Un trabajador tiene que trabajar y
el ñoqui se lo apunta con el dedo a
no puede haber. Una empresa como la UTE, hoy por hoy, que existen todas las herramientas, ¿tá? Las herramientas legales, las herramientas tecnológicas, todo tipo para hacer control de presencia, cualquier. Empresas mucho más chicas que la UTE tienen un control bien claro de los horarios de entrada y salida de sus trabajadores. Y las funciones que hace. Lo harán bien o mal, eso será otra cuestión. Pero hay un tema de gestión, que es una cuestión mínima de respeto hacia esos criterios, ¿no?
Gabriel, ¿militaste alguna vez en algún sector de algún partido?
Y casi siempre estuve a nivel social. Lo mío fue, siempre estuve a nivel social y anduve personalmente involucrado en cosas en política, de organización del Frente Amplio, un comité de base. También algunas organizaciones, política más pequeña por fuera del Frente Amplio, pero hace varios años que estoy...
Antes de entrar a la UTE no militaba, ¿no?
Sindicalmente no, es la primera vez. Siempre estuve...
¿Fue un llamado abierto y ahí ingresaste en el año 2008?
En el año 2000, primero, el llamado fue a principios del 2007. Ahí terminé ingresando en 2008, sí.
Gabriel tiene una chivita larga, ¿no? Y tiene un parecido importante con Phil Anselmo, el cantante de Pantera.
Sí. Me supo gustar en su...
Sí, tiene, es el palo del metal.
Cabo Frongel, fue uno de mis grandes...
Mirá, la 1259, mi disco, es metal.
Mi disco de la adolescencia.
Claro. ¿Y hoy día qué escuchas?
Sigo con alguna música de adolescencia, pero el carnaval ha sabido robar más en estos tiempos, ¿no? Me ha robado bastante la sensibilidad del carnaval.
¿Constanza Moreira o Tabaré Vázquez?
Yo estoy con la 1259, la nueva corriente dentro de AUTE.
Bien, en ese sentido, la 1259 evita tratar de que la política interceda, vamos a decir, en momentos claves de la lucha sindical?
Pero por supuesto, pasa que hoy por hoy en el movimiento sindical estamos a veces nos falta mucho discutir a nivel de programa, a nivel programático, a nivel, discutir idea más que discutir etiqueta. Estamos más acostumbrados a discutir etiqueta que a discutir idea. Y así tenemos, yo que sé, hay alguien que porque viene el gobierno aplaude como foca, y hay alguien que porque viene el gobierno ya, porque sí, sin pensar, sin razonarlo ni 10 minutos, ya está mal. Entonces, nos movemos, los posicionamientos, a veces, y muchas veces las corrientes, son en función de cómo te posicionás frente al gobierno. Y eso es una carencia enorme que tenemos los trabajadores. Es porque no nos diferenciamos, no nos dividimos por distintas corrientes o concepciones. Cuando la CNT se funda en el año 66, es producto justamente de un proceso de síntesis y distintas corrientes de dentro del movimiento sindical. Hoy por hoy las corrientes a veces se dividen o nos posicionamos en función de, bueno, qué pensamos del gobierno. Y eso es bastante pobre para el movimiento sindical, ¿no?
Bien. Gabriel, para pasar raya, ¿privatizada ni la cantina de la UTE?
Privatizada ni la cantina de la UTE.
Y si tuviera la posibilidad de estatizar todas las áreas de producción del país, ¿lo harías?
¿Estatizar todas las áreas de producción del país? No me imagino en qué circunstancias puedo yo tener la posibilidad, pero realmente yo considero que los recursos tienen que ser explotados por el Estado. Todo lo que sea recurso tiene que ser explotado por el Estado.
Muy bien. Gabriel Soto, muchas gracias por arrimarte, suena tremendo.
Presidente de la mesa directiva de la agrupación de funcionarios de UTE, por la lista 259.
Un gustazo, muchas gracias, y la verdad que muy muy cómodo y muy ameno la entrevista.
Te despedimos con Cabo From Hell, ¿puede ser?
Claro que bien.
Ahí está.